Cristina Zurita, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, arratsaldeon, Juanma. Feliz año.
Feliz año. Y eso que estamos a final ya del mes de enero, casi a finales. Y también Aitor Aresti, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y feliz año.
Feliz año, igualmente.
Hacía tiempo que no coincidíamos los tres.
Sí, por una razón o por otra, pues la verdad es que...
Hacía tiempo.
Parecía que estábamos reñidos.
A mí que me gusta tirarme por las escaleras, soy de esas.
¿Qué te ha pasado? ¿Algo con la pierna?
Me caí por las escaleras. Escuelas de casa yendo a trabajar y tuve un esguince con arrancamiento, más otra lesión que tenía, entonces me he pasado un mes y medio con las piernas en alto y un dolor de espalda maravilloso. Uh-huh. Pero bueno, de todo se aprende en esta vida. Ya miro todo el tiempo las escaleras para no caerme.
Bueno, está ahí, está enterita, o sea que bueno. Sí, no.
¿Y mi chavalo nunca muere?
Vamos a ir a otras cuestiones que son además más tristes, más dolorosas, y
sí,
mucho más trágicas, sin duda. Estamos hablando estos días desde el domingo a última hora de la tarde, cuando conocíamos las primeras noticias. Estamos a martes. Han ascendido a 41 los fallecidos por este accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba. Sin saber muy bien las causas, eso se lo dejamos a los expertos, que tendrán necesariamente un tiempo para ir a la investigación. Tal vez la parte más humana de este accidente, como de otros anteriores. La gente que se sube a un tren y que no llega a su destino.
Pues ese es el tren de la vida, ¿no? Que nunca sabemos. En una milésima de segundo todo nos cambia, para bien, para mal. En este caso estamos hablando de una tragedia, pero también te puede ocurrir porque te toca la lotería. O sea, yo que es que al final, en una décima de segundo, la vida nos da un giro. Y luego están las infrahistorias de la historia, ¿no? Como he escuchado que alguien tiene un vagón adjudicado, va al servicio, está ocupado y va andando y se va cuatro vagones más para allá y eso hace que te salves la vida. O que llegas tarde, porque había un grupo de opositores que llegaron tarde y no llegaron al tren y por eso están vivos. O sea, es que la vida es al final qué sé yo.
Sí, sí, la verdad es que es paradójico. Bueno, yo siempre buscando la pata política a toda la historia, ¿no? La verdad es que, bueno, la tragedia es una tragedia y por lo tanto pues poco se puede decir, más que nuestras condolencias a las familiares y amigos de las víctimas, ¿verdad? Y después los aprendizajes, bueno, pues yo creo que en esta ocasión principalmente, digamos, la institucionalidad, los partidos, las instituciones y demás gente, pues bueno, pues parece ser que han dado una imagen por lo menos mucho más cohesionada y mucho más de lo que nos tienen habituados en las últimas tragedias que hemos tenido, que la verdad es que hemos tenido unas cuantas, con la Dana, los incendios y todas estas cosas, y la verdad es que la imagen que se ha dado ha sido bastante triste. Y en esta ocasión, pues bueno, pues parece, por ahora, que todo vendrá. Parece que bueno, pues que ha habido más unión, menos partidismo, menos, y bueno, salvo alguna facción por ahí. Y bueno, pues creo que es una cosa que el pueblo llano pues agradecemos bastante.
Es que era... no voy a decir que a la política le falta ética, porque sería injusto, y yo creo que es injusto siempre generalizar. Yo conozco, por otras series de cosas profesionales, a muchos políticos, y hay muchos políticos con una ética irrecriminable, que hacen cosas que dices, es que por no que nadie diga, pues me voy a París en un viaje de trabajo y me pago yo mis menús porque yo también comería en mi casa, o sea, lejos de muchas cosas que escuchamos. Pero más que eso, lo que falta es, y cada vez más, y no solo es en la política, pasa que en la política es un altavoz externo que se ve más, ¿no? También se ve en el fútbol, por ejemplo. Y es que nunca escuchamos para encontrarnos, siempre hablamos para contraargumentar. Pensamos en contraargumentar, en cómo hundir al contrario, pero no en cómo podemos encontrarnos. Y lo ves, pues ya te digo, desde en un partido de fútbol, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Pues al final lo que manda es la emoción y no importa cómo juegan los jugadores, son los de mi equipo y los de mi equipo siempre juegan fenomenal. Y si hay cualquier jugada que está en tela de juicio, los de mi equipo son los que tienen la razón, aunque luego tú lo estás viendo y dices, pues la verdad es que tiene razón el árbitro, ¿no? Entonces, es esa, y es social, cultural, político, ¿no? O sea, es de la vida, que siempre estamos en el contraargumentar, en que estamos en una comida familiar de Navidad y cómo hundo mi cuñado, cómo le digo no sé qué. O sea, que ya no solo es en grandes escenarios, sino en los pequeños. Y pocas veces estamos educados o ponemos la atención en escuchar para encontrarnos, en qué dice este familiar, qué dice tal, en el que podemos estar un junto para construir. Y eso se ha perdido y no hay voluntad. Pero ya te digo que en todos los ámbitos, o sea, no sé cómo reconducirlo. Yo lo suelo decir a veces, ¿no? Y si escuchásemos para encontrarnos en vez de para contraargumentar, pero no hay. Parece que la pelea es más cultural o de condición humana, no lo sé. ¿Estás pensando, Aitor? Sí, muy reflexivo.
Sí, sí, estoy reflexivo. Sí, la verdad es que yo sí que pienso que tenemos un, que adolecemos de ética y en la política. Esto no quiere decir que tengamos que generalizar y que todos los políticos son unos sinvergüenzas, que eso no es así. O sea, hay políticos muy buenos, pero claro, ¿qué ocurre? Que a los otros lucen más. O sea, se les ponen más luces y por lo tanto salen más reflejados. Pero yo creo que sí, que estamos en un tiempo en el cual, tanto en el periodismo también, mira, no ha sido un lapsus, pero en el periodismo como en la política, como en, o sea, la mentira, o sea, está más aceptada, más generalizada, más, y se puede mentir con una libertad que yo me sorprendo. O sea, es que hemos oído barbaridades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, verdaderas barbaridades, y ya bueno, por supuesto, quienes lo hacen no se sonrojan, pero a nosotros ya nos parece, bueno, pues lo aceptamos, y creo que es trágico. Yo sí que estoy viviendo, digamos, estos últimos años con cierta desesperanza, ¿no? O sea, decir, pero, o sea, ¿qué camino llevamos, ¿no? Y la verdad es que a mí me preocupa ese... Insisto, o sea, quiero decir que efectivamente no son todos los políticos, hay muchos políticos y muy buenos, pero es verdad que a los otros se les pone más el foco, salen más en los medios, las mentiras que se cuentan por ahí son alucinantes, porque además es que no hay Dios que se las crea, con perdón. Pero es igual, pero funcionan, y funcionan y se llevan votos, o sea, joder.
Y además es que ahora voy a hacer una defensa, ¿no?, de... Y aún así también ocurre, ¿no? Pero en los medios de información tradicionales es verdad que, aunque hay, o sea, tampoco vamos a negarlo, hay los bulos aparecen menos que en las redes sociales. Pero hay la político está llevándose por medio también al periodismo. También al periodismo tradicional, mira que lo hacemos aquí en la radio, que tenemos toda la libertad, ¿no? Pero sí que es verdad que se difunden bulos, que hay que... O sea, es que ya el otro día, pues creo que fue ayer, porque la verdad es que estoy últimamente, estaba viendo una cadena que se estuvo como un minuto y medio, dos, de informativo, sacando fotos de cosas que habían sido bulos. O sea, es que es impresionante. Es que estamos, y además, pues no lo ha hecho, pero no me hubiera extrañado, que es lo peor, ¿no? Que la opinión pública, al final, como estamos tan en bandos de... Y además, yo es que el fútbol es mucho más fácil. Real Madrid-Barça, ¿no? Que parece que todo es eso, ¿no? Me acuerdo que en una discusión, bueno, una conversación, me decía, claro, y cuando veis el Real Madrid, entonces me acuerdo que le dije, pues que vosotros creéis que todo es Real Madrid-Barça y hay resto del Estado que no significan Real Madrid-Barça. No todo es Real Madrid-Barça. Los de Valencia, les encanta el Valencia. Y aquí nos gusta el Atleti. Y no te digo que si vas a Galicia, digo, es que... está tan polarizado en los medios de comunicación que parece que solo existe eso. Y ocurre con todas las mentiras, porque son mentiras, no son bulos, son mentiras deliberadas y construidas para desprestigiar, y algunas no sé ni con qué sentido, porque se han sacado fotos de cómo habían sido los trenes y no eran así. ¿Y para qué sacas eso? ¿Con qué intencionalidad? Desprestigiar al gobierno, pues si el gobierno todavía ni se sabe cuál es la causa de cuál ha sido el accidente, porque no se ve claro, hay unas vías que están mal, pero dicen que pueden ser también del impacto, no está claro que haya sido por eso, entonces no se sabe realmente. no sé, esto es una sinrazón cada vez más menos razonable.
Sí, esa unidad de la que habláis, esa unidad política en estos momentos que se está escenificando, ojalá que no sea solo una escenificación.
Ojalá.
Ojalá, ojalá. Lo que pasa que también hacías el matiz por el momento.
Por el momento.
Por sí. El momento. Estamos en las horas en las que incluso a las víctimas no les interesa mucho lo que puedan estar diciendo ahora los políticos. Están en otra historia, están en su historia personal.
Yo creo que en principio sí, en principio, sí. Bueno, aquí al principio, después no sé si habrá consecuencias políticas o no habrá consecuencias, la investigación nos irá mostrando el camino, ¿no? Pero por lo menos, o sea, mostrar una unidad de acción y de, pues yo creo que menos, ¿no? En cuanto a lo que decías de lo del periodismo, yo siempre he entendido el periodismo, a los periodistas como notarios de la verdad, por un lado, y como controladores del poder. O sea, y creo que esa es la función del periodismo. Y en cambio, pues hemos buscado, digamos, una actividad un poco más retorticera de los medios de comunicación y la verdad es que bueno, pues la utilización que se hace por principalmente por el poder, pues es la verdad es alucinante, ¿no? Yo es que me ha venido cuando estabas hablando me ha venido una imagen de las ONGs que estaban en Gaza y decían: hemos ganado la batalla de la informativa, la batalla de la información fuera, en el ámbito internacional. O sea, hemos mostrado los periodistas lo que está ocurriendo en Gaza, pero hemos perdido la guerra informativa interna. O sea, los israelíes tienen una visión absolutamente diferente. ¿Y por qué tienen una visión diferente? Porque se les ha mostrado realidades diferentes de la misma realidad. Y la verdad es, y eso se ha perdido. Y entonces, como en Rusia...
Pero esta situación claro. Se repite también en otros lugares, en Rusia. En Rusia, cuando comenzó la invasión en Ucrania, las crónicas iban, independientemente de que creían que iba a ser más corto y más fácil para Rusia, para Putin, también se decía, no, pero Rusia es muy grande y la población es que no tiene información suficiente de lo que está ocurriendo. O la información le llega de forma interesada también.
Sí, sí.
Es decir, que es que al final...
Ha sido la historia de la humanidad, ¿eh? Quiere decir que hemos dicho que los medios los ha manejado el poder y la historia la ha escrito el que el vencedor, ¿no? O sea, y esto ha sido a lo largo de toda la historia, ¿no? Porque, bueno, no tenemos que poner más ejemplos porque eso ha sido así en todos los casos. Sí, bueno,
y al final, pues... imagino que como para dejar un pozo en la tertulia de reflexión poco positiva, ¿no? Hablando un poco de la condición humana, ¿no? Yo creo que, como todos los accidentes, me acuerdo que hace poco escuchaba a alguien que decía, pues ya es que me va a dar miedo montar en tren. Digo, que me parecía un medio seguro, ¿no? Digo, sí, hombre, es que el tren sigue siendo un medio seguro. Otra cosa es que pase lo que pase, porque pasan todas las cosas. Y además buscamos siempre la fatalidad. Digo, pero ¿cuánta gente se le puede caer una teja y estando en su casa se cae una teja encima y se muere? Y las tejas también se caen. Digo, o te caes por cualquier sitio. O sea, es que al final nadie tenemos ni el tiempo comprado ni no sabemos cómo van a estar, cómo va a ser, ¿no? Pero yo sí que llevaba la reflexión, que he estado cerca de muchos opositores, ¿no? Digo, qué ironía la vida, pasarte todos los últimos años y 2 años y pico de tu vida estudiando como un loco, haces el examen y falleces, porque es mucho mejor, dado que uno tiene que morirse, que se muera después de una fiesta, ¿no? Pero los que sabemos lo duro que es una oposición, que se trata de no tener vida en un año y pico, más o menos, o 2 o 3, dependiendo de cómo sea la oposición, que solo libras un domingo por la tarde 3 horas, y no mucho, porque si no al día siguiente no puedes estudiar, que hagas el examen, y o sea, es que es todo tan irónico, tan... Por lo cual, nos queda un mensaje, que hay que vivir. Aunque eso, aquí el compañero Aitor sabe hacerlo bien, ¿eh? O sea, tampoco vamos a...
Vivir todos en la medida de nuestras posibilidades, sin contratiempos, sin piedras en el camino... Pero las piedras aparecen en el camino y además muchas veces, wow, tantas y tantas veces, de una forma tan insospechada.
Pero yo creo que en todo hay oportunidades y uno sabe verlo. Evidentemente la muerte no tiene ninguna oportunidad, ¿no? Pero en todas las cosas hay siempre como una oportunidad. Hace poco hablaba con alguien que, bueno, sufrió una historia muy dura de adolescente, su padre se le abandonó cuando tenía 10 años, 12 años. Y me decía, nunca hubiera sido el hombre que soy si mi padre no me hubiera abandonado. Porque eso, ese dolor, me hizo hacer una búsqueda en mi vida y eso me ha llevado a ser el hombre que soy. E irónicamente, casi me decía, no te voy a decir que se lo voy a agradecer, pero si él no hubiera hecho lo que él ha hecho, no sería el hombre que soy ahora. Lo que quiero decir con esto es que, y de hecho muchas personas que acompañas, que son verdaderos profesionales, son a raíz de una causa que les ha venido sobrevenida. O sea que al final nunca sabes, es cuestión de ver la oportunidad en aquellas cosas que nos suceden, que a todos nos suceden, por otra parte, en más grandes, más pequeñas. Yo siempre hablaba con, cuando eres madre y estás como, joder, lo haré bien, lo haré mal, ¿no? Y me decía una psicóloga, digo, mira, a mi consulta viene gente que está enfadada con su madre o sus padres porque se portaban tan bien conmigo, me hacían tantas cosas que es que yo no sé hacer de nada, me he convertido en un inútil. Y, todo lo contrario, mi madre no me hacía caso, me hacía no sé qué, y por eso, o sea, que al final, hagas como hagas, los padres siempre somos culpables de un porcentaje importante de la vida de nuestros hijos, para bien o para mal. Entonces, no hay mucho que se pueda hacer a bien o mal, sino hacer lo mejor que tú creas en cada momento, ¿no? Bueno, pero es curioso que la lectura es esa al final.
Pero esa es la función. La función de los padres es que alguien tiene que haber a quien echar la culpa. Y entonces, pues nosotros estamos para eso, para que nos echen la culpa y entonces se liberen y puedan seguir caminando, ¿no? Bueno, quiero decir, lo de las experiencias, pues se puede decir lo contrario, ¿no? Ese amigo tuyo tampoco sería el mismo si le hubiera abandonado. Otro.
Si no lo hubiera abandonado, es que claro.
Quiere decir que si no lo hubiera abandonado, pues tampoco sería el mismo. Y no sabemos si mejor o peor.
Claro.
O sea, quiere decir que, bueno, pues él está contento con lo que es, pues eso es una gozada y ya está, ¿no? Y bueno, es verdad que en cualquier caso, todos somos frutos de nuestra historia, en alguna medida. También de nuestros genes, de nuestra genética y de nuestra, pero sobre todo y en gran parte de nuestra historia. Y del momento en el cual nos pillan esos momentos históricos, ¿no? O sea, porque hay veces que eres capaz de afrontarlo y afrontarlo con valentía, con entereza, con dignidad, y hay veces que por miles de circunstancias, pues no puedes afrontarlo y eso queda marcado, los psicólogos lo dicen bien, ¿no? Pues como un estrés postraumático, como un
trauma.
Y entonces pues se convierte en una losa. Lo que podía haber sido un empujón, pues se convierte en una losa, y lo que era una losa, pues se convierte en un empujón. Eso depende de esa capacidad de afrontamiento, ¿no? Y entonces, pues
sí, en este tipo de situaciones, que es el que nos está llevando a esta conversación, que es este grave accidente ferroviario, pasas de felicidad a la máxima de las tristezas.
Y además, bueno, Héctor lo sabe mejor que yo, que para eso es él el psicólogo, pero cuando ocurre un hecho de este tipo, una de las cosas, por ejemplo, es un hecho tan fuerte que te impide dormir, porque el cerebro no puede asimilar todo lo que está viviendo, ¿no? Entonces, ayer hablaba, bueno, sé que no es que no he dormido, digo, pues, ni hoy, igual ni en 3 o 4 días, ¿no? O por lo menos, no digo que un descanso de una horita, pero cuesta conciliar el sueño porque es un hecho muy impactante. Incluso a los que están completamente sanos y salvos y han salido de ahí, es un hecho que te impresiona y que te deja impactado.
Y que te va a marcar probablemente.
Sí, estoy segura.
Bueno, sí, una de las funciones de los psicólogos de urgencia, que estaban de emergencia, que están trabajando en estos momentos, pues es justamente eso, ¿no? Es intentar hacer que esa información verídica sea asimilable por el cerebro, ¿no? Y entonces, cómo decirlo, cómo expresarlo y cómo integrarlo, pues es importante. A veces parece una labor sencilla, pero es verdad que el cerebro es traidor a veces y no puede asimilar determinadas cosas.
Sí, además, luego si no, la emoción se queda en el cuerpo, ¿no? Luego la gente, bueno, todos somatizamos, ¿no? La gente, yo somatizo. Todos somatizamos en mayor o menor medida. Hay algunos que somatizamos más, otros que somatizan menos, pero al final esa es la labor del acompañamiento, por eso se llama duelo. porque hay un dolor que está ahí que hay que acompañar, ¿no? Las antiguas plañideras que se daban los golpes en el pecho. El golpe del pecho es el golpe del timo, que es el timo, es una función para poder abrir y sostener mayor el dolor. O sea, que al final todo que parece como una historia sarcástica tiene su, o anecdótica, tiene su razón de ser, ¿no? Para poder sostener esto. Y mira, pues una persona, cuando hay una tragedia de este tipo, hay unos psicólogos que te acompañan, pero en muchas ocasiones esas tragedias se dan y no hay un psicólogo que te acompañe, porque como es individual lo vives en tu casa, ¿no? O sea, entre comillas, pues por lo menos una tragedia común hace que haya unos servicios a tu disposición que no los tienes cuando a nivel individual o en tu seno familiar pues hay una pérdida de repente de este tipo, porque muchas veces las hay y ni siquiera con un hecho trágico, pues un día de repente tu padre da un infarto y no vuelve a casa. O tu madre, o sabes, que ocurren en...
Eso pasa todos los días.
Eso pasa todos los días, ¿no? O sea que... Bueno, esto es la vida, ¿no? La vida y la muerte, como decía la canción, llevaba pintada en la boca.
La vida cuando te toca momentos buenos, o la vida cuando te toca momentos malos o muy malos.
Así que vas haciendo poco a poco... Poco a poco vamos. Bueno, iba a contar una cosa. Le he dicho a Juanma que quería contar algo de vida, algo de futuro, algo de que es fácil. Y es que tengo abiertas en Building, el clúster de la construcción, dos formaciones gratuitas. Una para, mira, hablando de recursos preventivos, de PRL, de albañilería, que es necesaria para poder trabajar en la construcción. A todo el mundo, además a todos los niveles, no solo es necesario para albañiles, sino también para todas aquellas personas que tengan que trabajar en la obra. Y otra totalmente diferente dentro del sector, que es muy tecnológica, que es de Revit, que es para arquitectos, ingenieros, de caminos, delineantes, todas aquellas personas que quieran trabajar en esto que se llama BIM, que es una metodología digital para poder trabajar en la construcción. Están abiertas ahora mismo. Si os inscribís en hola@trabajoenlaconstruccion.eu podéis mandar información, o si no, en la página web. Y son formaciones gratuitas que vamos a abrir dentro de 10 días, en febrero, a principios de febrero, el 3, una y otra el 9. Y bueno, pues además algunas de ellas cuestan bastante dinero conseguirlas, si lo haces por tu cuenta, o sea que creo que es una oportunidad. Digo, déjame que lo cuente, que luego me dicen, pues es que no lo he visto. Digo, pues más nos podemos hacer, ¿no? Como una forma de seguir adelante, porque al final la vida sigue, ¿no? Y tenemos que seguir buscándonos todos la vida. Y qué difícil es a veces encontrar ese camino que nos lleve a un trabajo que nos guste, bonito, pagado y que nos haga felices. Estamos, bueno, Aitor no lo sabe, porque Aitor ya está jubilado. Entonces, Aitor, ya esa experiencia, dices, sí, yo lo viví. Te pilla como lejano, ¿no, Aitor?
Bueno, y a lo que ha dicho ella, pues también podríamos añadir que además los pisos sean más baratos.
Yo creo que lo que
dentro
falta...
Dentro de del desiderum...
Mira, el otro día lo hablaba en otro sector, que no tenía nada que ver con esto, pero... las ciudades ahora, estábamos hablando, pasándolo por Urduliz, ¿no? Va a ser Urduliz, qué bonito, cuatro alturas, todo, súper bonito, pero en una zona en que hay escasez en todo el mundo, en todo el estado, ¿no? Ya no hablo de Urduliz, que hay escasez de suelo, claro. Pues igual no hay que poner casas de cuatro alturas que quedan tan bonitas, sino de 12, para claro. Que la vivienda sea accesible a todo el mundo, ¿no? Pero nos ponemos planes urbanísticos que quedan ideales de la muerte. Pero la vida, ¿para quién es? Para los... O sea, está también
eso,
luego esa
si confrontación... Te lo permite eso sí te lo permite la normativa.
Claro, pero la normativa está hecha para que las ciudades queden bonitas y ordenadas, pero si quedan muy bonitas y ordenadas y nadie puede vivir en ellas y no hay alojamiento, o sea, no hay... O sea, que no te estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, sino que a veces hay problemas que nos planteamos. Digo, es que igual hay que empezar a vivir o construir de otra manera, que igual... en Urduliz o en cualquier otro pueblo o incluso en Bilbao, pues entonces igual no podemos permitir viviendas de cuatro alturas, sino de 12, no lo sé. ¿Eh?
Como estás en este clúster de la construcción y es un tema apasionante, ¿sí? Y tienes algunos datos, algo de información, igual para la próxima conversación.
Podemos hacer
un monográfico. Hablamos de vivienda, de construcción, de necesidad de oferta que dices que hay. Por el momento, hoy, esta formación
sí,
que has lanzado.
Y la construcción, por ejemplo, hablar de la construcción industrializada, que va a ser la gran apuesta del Estado y del Gobierno Vasco para poder construir vivienda. O sea, eso, además, eso es apasionante, no es, es muy raro, ¿no? Te crees que todo el mundo sabe ni siquiera lo que es.
Lo dejamos para la próxima conversación, para los próximos diálogos. Y esperemos contar también y tratar mejores noticias que esta que nos ha ocupado estos diálogos de hoy. Cristina Zurita, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias a todos.
Y también a Aitor Aresti, gracias. Buenas tardes, hasta la próxima.
Arratsaldeon.